tarde, 30 minutos. Seguimos conectados en W Radio Colombia. Ya vamos a ir, Juan Pablo, con José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, para saber qué ha pasado de la comisión de expertos. ¿Se acuerda usted de Excelencia Militar para evaluar toda la publicación del New York Times sobre los falsos positivos? Ya se ha cumplido un año.
Claro, pues es que me acuerdo, Andrea, o es más bien, estoy tratando de hacer memoria. Esta comisión de Excelencia Militar se creó puntualmente para hacerle seguimiento a posibles casos de violaciones de derechos humanos dentro del ejército o por cuenta de miembros del ejército, ¿no?
Exactamente, recuerda usted todos los lineamientos, la política que, digamos que entre líneas, estaba incentivando dar de baja, y pues también fue planteado por el New York Times como el regreso de los falsos positivos en la era Duque.
Claro que sí.
La normativa.
Fue en ese marco, fue cuando se hicieron las denuncias del New York Times que se creó esa comisión. Y se anunció pues con bombos y platillos. Es más, recuerdo que se presentó a los tres integrantes de esta comisión como unos personajes además probos, reconocidos nacionalmente, para con unas cualidades y calidades personales excepcionales para garantizar transparencia en esto, ¿no, Mauricio?
Sí, señor, pues se trata de, en su momento lo dijeron, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general, Mauricio González Cuervo, quien era o fue ex magistrado, y también el jurista Hernando Yepes. Ellos eran los que conformaban este equipo de esta comisión,
que era para hacer ajustes a esas diferentes normativas que precisamente había sacado el ejército, las fuerzas militares en Colombia, y lo que pedía esta comisión, o lo que buscaba hacer esta comisión, era hacer esos ajustes en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tanto las fuerzas militares como la policía, las dos instituciones.
Exactamente, entonces ya en segundos vamos a hablar con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Mientras tanto, actualizamos rápidamente las noticias porque Lucas nos tiene información sobre el Consejo Nacional Electoral, que puso reglas al uso de redes sociales en las campañas políticas.
Andrea, pues noticia importante desde el Tribunal Electoral, porque hoy decidió en su sala plena que el uso de redes sociales para promover candidaturas a cargo de elección popular será considerada como publicidad o propaganda política. ¿Esto qué quiere decir? Que pues este tipo de publicidad en redes por fuera de los plazos permitidos compromete la conducta de los candidatos. Recordemos que la propaganda únicamente puede realizarse en medios de comunicación 60 días antes de la votación, en espacio público 3 meses antes. Finalmente, y después de muchos años de debate, el Consejo Electoral empieza a poner las reglas de juego en relación con las redes sociales, esto acogiendo una ponencia de la consejera Doris Ruth Mendel.
Días sin filas, solo por Rappi. Encuentra en Rapimol las mejores ofertas de tecnología. En Pepe Ganga, Miniso, Home Sentry y más. Aprovecha la preventa ya. Descarga Rappi. Días sin filas, solo por Rappi. En Rapimol podrás disfrutar precios sin IVA y las mejores promociones. En Adidas, Reebok, Mango, tenis y más. Aprovecha la preventa ya. Descarga Rappi. Días sin filas, solo por Rappi. Entra a Rapimol y aprovecha la preventa con los mejores descuentos y precios sin IVA. En televisores, celulares, AirPods y más. Aprovecha la preventa ya. Descarga Rappi.
El Banco de la República y su programa Intercambios Artísticos en Época de Pandemia presentan en la W un cambalache.
A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W.
¿Escuchó, Andrea, el nombre de la sección? ¿Un cambalache?
¿Un cambalache?
Cambalache, la mano del Banco de la República. Pero mire cómo vamos a hacer el cambalache. La entrevista que vamos a hacer a continuación es un cambalache. Y le voy a decir por qué es un cambalache. Porque nosotros hubiéramos soñado, es más, soñamos con poder hablar en este espacio con alguno de los tres miembros de esta Comisión de Excelencia Militar creada hace ya más de un año por el Gobierno Nacional. Recuérdeme los nombres, Mauricio.
Alfonso Gómez Méndez, ajá, Mauricio González Cuervo y Hernando Yepes.
Listo. Usted buscó a Alfonso Gómez Méndez y no pudimos tenerlo porque se salió de la comisión, ¿no?
Sí, señor, me dijo que hace más de 4 meses él le dejó el cargo argumentando motivos personales, ya no la está liderando porque él era encargado de liderarla, entonces ya está este cupo quedó vacío. Ajá. Y al frente solamente quedaron Mauricio González Cuervo y Hernando Yepes.
¿Y qué le dicen ellos? ¿El informe está, no está? Hace más de un año arrancó el trabajo de esta comisión.
Sí, señor, y debía estar el informe preparado, listo, pero como se retiró el señor Alfonso Gómez, entonces quedó pendiente muchos detalles de este informe final. Tenían un informe preliminar. Él, Mauricio González Cuervo, hablé con él, me dice que muy pronto van a tener resultados, van a presentar el informe final. Esto va a ser aproximadamente en unos 2 meses, que están recopilando otra información y que él, junto con
el dos meses más,
sacarán adelante lo que falta.
Pero la excusa, Mauricio, no puede ser que se retiró hace 4 meses Alfonso Gómez Méndez, porque este informe se debía entregar en noviembre de 2019. Si fue en mayo y había un plazo de 6 meses, se tenía que entregar en noviembre del año pasado. Y entonces, si se retiró Alfonso Gómez Méndez hace 4 meses, entonces estaríamos hablando que se retiró en febrero. O sea, igual tampoco cumplieron los tiempos.
Pues es que por eso nos tocó hacer el cambalache.
Tampoco se cumplieron los tiempos.
Nos tocó hacer el cambalache porque como no pudimos hablar con ninguno de los miembros de la comisión, y ahí es donde queda demostrado para qué sirven las comisiones, las arman, las anuncian.
De alto
y luego,
nivel.
Sí, de altísimo nivel, las arman, las anuncian, ponen unos nombres muy importantes y muy reconocidos, pero luego largas y largas para la entrega de los informes. Pues hombre, pasa el tiempo, y por eso entonces nos toca llamar a uno de los más importantes voceros de la lucha por la protección de los derechos humanos en el continente, como es Juan José Manuel Vivanco de Human Rights Watch, para que él nos diga qué esperamos de esta comisión, qué información se ha tenido, si es que se ha tenido alguna, porque en realidad el trabajo que deberían haber hecho a noviembre del año pasado, estamos en junio, 7 meses después, y nada de nada, de verdad. ¿Para qué inventarnos estas cosas?
Y además porque siguen apareciendo escándalos, pues, en las fuerzas militares.
¿Pues todo lo que hemos tenido en estas semanas?
Sí, y lo que está reconociendo hoy, por ejemplo, el general Zapateiro, que es el comandante del ejército, y es que hay 118 investigaciones abiertas por abuso sexual de menores dentro de la institución, dentro del Ejército Nacional, y que estas personas que están implicadas en estas investigaciones están activas. Eso es lo más grave.
Imagínate. Por eso nos hacemos la pregunta, y por eso la invitación es a que usted se conecte a esta hora con nosotros en nuestro Facebook Live W Radio Colombia. ¿Para qué ha servido la Comisión de Excelencia Militar creada hace un año? La Comisión de Excelencia Militar hace más de un año se creó para entregar un informe que hoy no existe. Don José Manuel Vivanco, José Miguel Vivanco, perdóneme, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Nos falta activar el micrófono.
Active el micrófono.
Ah, muy bien. Eso, ahora sí, perfecto. Ahora sí.
Bueno,
ya estamos tecnológicamente conectados.
Señor Vivanco.
Muchas gracias por invitarme.
Pues señor Vivanco, es que lo invitamos porque escuchó muy bien la tarea que hizo nuestro compañero Mauricio. Buscó a quien encabezaba la comisión, que no, que ya no estén hechas. Y buscó a los otros y que de pronto en 2 meses nos entregan el informe. ¿Usted siente lo mismo que nosotros sentimos al recibir esta información? Es que ¿nos embolataron con una comisión desde hace un año?
A ver, la comisión la creó el presidente Duque a raíz de los escándalos que se generan con las revelaciones del periódico New York Times en cuanto a que la cúpula militar encabezada por Martínez Espinel, el general Martínez Espinel en aquellos años, el año pasado en realidad, esto no hace mucho tiempo, estaba impulsando una serie de políticas similares a la de los falsos positivos. Y lo que el New York Times y nosotros también simultáneamente revelamos fue una serie de documentos que sugieren la necesidad, por ejemplo, de doblar los resultados, donde hay unos compromisos que se les piden a las distintas brigadas de avanzar mostrando resultados sin los resguardos necesarios. Esta comisión la creó el presidente Duque, que por cierto ustedes ya se han referido al currículum de cada uno de sus integrantes, realmente muy muy conocido y muy respetable cada uno de ellos. La misión que tenían era abordar este asunto y hacer unas propuestas de reforma. Nosotros, cuando ellos entregaron el informe, después de algunos meses de funcionamiento, criticamos, yo diría duramente, el informe. Lo consideramos inadecuado, insuficiente. Mire usted, por ejemplo, le doy un ejemplo. De los numerosos documentos que estaban sobre la mesa para ser examinados, ellos solamente examinan dos documentos e ignoran el resto. Por ejemplo, ni siquiera se refieren a esa instrucción que habla de doblar los resultados, ¿no? Y en su momento ofrecimos unos comentarios públicos criticando el informe. La respuesta que se nos dio fue que lo que habían dado a conocer era preliminar y que entregarían el informe definitivo en noviembre del año pasado. Y de hecho, en las reglas del juego que ellos dieron a conocer, decía allí que se comprometían en noviembre a entregar un informe ya definitivo completo. Hasta ahora no hemos conocido el informe, pareciera que entregarían este informe definitivo en el mes de agosto.
Sí, bueno, señor Vivanco, de todas formas, esta comisión lo que buscaba o se creó con el objetivo, como mencionábamos anteriormente, de ajustar las disposiciones que tuviera en ese momento o que hayan expedido hasta ese momento las fuerzas militares y la policía en materia de derechos humanos y derecho internacional. Pero de todas formas yo quiero preguntarle, ¿qué es o qué se podría hacer desde esa comisión para cambiar eso, para cambiar esas normativas, esas disposiciones? En últimas, ¿qué significa excelencia militar?
Mire, a ver, ellos dijeron en ese informe que estaban muy complacidos porque el ejército había, y lo elogian, había derogado todas esas disposiciones, lo cual es contradictorio con nuestra información a la época, porque nos constaba que el ejército había derogado solo una de esas disposiciones. Y le respondo a su pregunta porque es muy curioso que en el informe, que hasta ahora el único que conocemos, que es el preliminar, ellos también celebraban esa derogación o supuesta derogación porque decían estas normas generaron preocupación en algunos sectores nacionales, como si el problema hubiera sido de relaciones públicas, cuando aquí lo que está en juego es el récord del ejército, la profesionalización del ejército, el que existan mecanismos eficaces y oportunos para corregir conductas y sancionar a responsables de abusos, y que por sobre todas las cosas no se vuelva a reproducir lo que fueron los falsos positivos. Sobre eso no vimos nada en su momento. De hecho, en ese informe preliminar, ellos dicen que no conocen de ningún caso de falso positivo o de abuso militar que se haya producido el año pasado. Y nosotros les respondimos que era cuestión de leer la revista Semana de la época, porque la revista Semana se denunciaba en su momento casos de falso positivos en Tumaco, en Tame, en marzo del 2019, en mayo del 2019, y también el famoso caso de Dimar Torres en Catatumbo, que ocurrió en marzo del 2019. En fin, creo que tenía muchas deficiencias y era realmente muy liviano el informe que dieron a conocer. Yo creo que la tarea es enorme, implica una enorme responsabilidad, una gran responsabilidad, es una oportunidad también, y hay que así decirlo, y ojalá que nos entreguen un informe que vaya a las raíces del problema, que tiene que ver con la falta de controles, falta de profesionalismo, con la impunidad que rodean este tipo de abusos aberrantes como los que hemos conocido en relación a los abusos sexuales contra menores indígenas. Sí. En fin, que ojalá esta sea una oportunidad para ofrecer propuestas serias,
señor Vivanco,
que tienen a mejorar la conducta de las...
Perdóneme, lo interrumpo, pero es que, bueno, no sé, un informe como este que se requiere, que se esperaría de una comisión de este tipo, normalmente, ¿en cuánto tiempo se logra desarrollar? ¿Se basta con 6 meses? ¿Basta con 3 meses? ¿Se necesita más de un año? Usted tiene experiencia en hacer estos informes además grandes, informes llenos de datos. ¿Esto es difícil, es fácil de armar? más cuando en principio es una comisión creada por el presidente de la República?
Mire, a ver, una encomienda de esta naturaleza es una tarea seria, compleja, difícil. Pero para que las cosas se faciliten, uno debe contar con la cooperación de las autoridades. A mí me correspondió hacer un informe, dirigir un informe sobre conducta policial el año pasado en Chile. El presidente Piñera me invitó a dirigir un esfuerzo serio para evaluar la conducta de los policías en medio de unas protestas muy, muy duras en las calles de Santiago y a través de todo el país. Estuvimos cerca de un mes trabajando día y noche con un grupo de 5 investigadores de Human Rights Watch, pero esta es la clave, con total cooperación de todas las entidades gubernamentales, tanto de la policía como fiscalía, en fin, todas las entidades nos colaboraron y pudimos sacar un informe que tuvo impacto y que generó el compromiso del gobierno por introducir reformas serias. Para que una comisión presidencial de esta naturaleza funcione, no solo necesita de la cooperación plena, sino también de un equipo de investigadores, que yo no sé si cuentan realmente con ello. Un equipo fuerte, sí. De personas con experiencia, que puedan distribuirse tareas y que puedan levantar la información que les permita hacer un diagnóstico, que es lo primero que tienen que hacer.
Sí, señor. Señor Vivanco, justamente pues esta comisión no tiene funciones de instrucción o de investigación, como usted lo acaba de mencionar. ¿De qué sirve documentar casos cuando en realidad lo que se necesita es una pronta acción que evite nuevas violaciones a los derechos humanos? ¿No cree que en ese sentido o en ese orden de ideas se debe fortalecer la justicia penal militar o la justicia ordinaria e incluso controles quizás castrenses para que no exista abusos o exceso de las fuerzas militares?
No, la justicia penal militar no es la respuesta adecuada para este tipo de abusos, este tipo de aberraciones. Son crímenes comunes. La justicia penal militar debe estar en condiciones de actuar cuando se trata de faltas y crímenes a la disciplina militar únicamente. Pero en la medida en que exista una estructura de justicia penal militar que pueda operar en términos serios, rigurosos, al margen del mando, ¿no? Cosa que hasta ahora no ocurre en Colombia. Pero insisto sobre el punto original. Yo entiendo lo que usted dice. Esta comisión no tiene la facultad, la capacidad para investigar casos y empezar a evaluar caso a caso. Obviamente que de eso no se trata. Pero tiene que hacer un diagnóstico. O sea, no puede simplemente dedicarse a examinar o a leer un reglamento, una norma. Tiene que hacer un diagnóstico de que le permita establecer en qué reside el problema, en qué consiste el problema, ¿no? Y cuáles son, dónde están los vacíos, dónde están los cuellos de botella para que estas materias se investiguen a tiempo o se puedan prevenir. ¿Qué es lo que está fallando en el funcionamiento de una institución tan importante, tan poderosa como el Ejército Colombiano?
Director Vivanco, se escucha mucho la frase de manzanas podridas. Por supuesto, aquí no se trata de denigrar y de acabar con la imagen de una institución tan importante para Colombia, pero es que hay unos casos que vuelven a repetirse. Tiene que ver con el caso de las chuzadas. Cada cierto tiempo vuelven entonces estos cuestionamientos. Estamos hablando de los perfilamientos a periodistas, líderes sociales, y ahora estamos hablando del escándalo que usted incluso pues replica y pide también investigación en su cuenta de Twitter sobre las denuncias de violación de soldados a menores de edad indígenas. ¿Qué hacer entonces cuando ya hay casos que son repetitivos de violaciones a derechos humanos? ¿Qué puede hacer el gobierno aparte de crear una comisión?
A ver, la pregunta que usted me hace es fundamental y es central, porque a lo largo de los años yo he tenido conversaciones similares con prácticamente todos los las autoridades civiles que han ocupado el puesto de ministro de defensa en el país desde los tiempos del presidente Gaviria, y algunos más con mayor talento, otros con menos, algunos con conocimiento en materia de seguridad pública, otros con prácticamente ningún conocimiento, en fin, algunos más competentes que otros, pero cuando uno dialoga con un ministro de defensa colombiano, usualmente, normalmente, hay coincidencias en las en los objetivos, en las necesidades de reformar ciertas prácticas, en fin. Pero uno se pregunta, ¿tiene el ministro de defensa realmente capacidad de supervisión? ¿Están realmente subordinadas las fuerzas militares, en particular el ejército, al control civil en Colombia? ¿O la figura del ministro de defensa es más bien en la práctica un vocero de la institución armada, donde hay quizás una actitud más bien corporativa, que está cerrada a la fiscalización externa? Si no se resuelve ese problema, si no se entiende aquí que la discusión no puede ser si son manzanas podridas, si no lo son, cuántos casos hay, por qué estas cosas siguen reproduciéndose, volviendo al tema de las cruzadas, por ejemplo, o de los aparatos de inteligencia del ejército, creo que aquí falta un liderazgo y una voluntad política clara para intervenir con seriedad las fuerzas militares, la fuerza pública, incluyendo no solo el ejército, también la policía y quizás las otras ramas, pero sobre la base de un proceso serio, un proceso riguroso que tienda a profesionalizar, y para eso se requiere un buen diagnóstico. Y obviamente, yo no diría la cooperación de las fuerzas, la subordinación de los hombres armados y mujeres armadas que hacen parte de la fuerza pública colombiana. Desde luego, si esa subordinación no existe, y si el ministro solamente tiene un concepto, un alcance quizás hasta superficial de lo que allí ocurre, va a ser muy difícil que estas cuestiones se corrijan y no nos encontremos comentando nuevamente y muy pronto sobre abusos similares.
Señor Vivanco, pues queríamos dedicar unos minutos y hacer este cambalache con usted, porque igual seguimos esperando y ansiamos poder leer ese informe, y de la misma manera en que usted lo señala, creo que para todos los colombianos y para nosotros, por supuesto, es necesario que estas situaciones no se repitan, y sobre todo que se encuentre la manera para evitar la replicación, el proceso de que estas historias dentro del ejército se vuelva en un dolor de cabeza nuevamente para los colombianos. Bueno, y dolor de corazón. Señor Vivanco, gracias por estos minutos en Sigue la W.
Al contrario, un placer estar en la W.
Hacemos una pausa, Sigue la W.